Oración. Nuestra oración concepcionista. Después de reflexionar nuestros compromisos de consagración a Dios, los cuatro votos de obediencia, castidad, pobreza y clausura para las monjas claustrales, pasamos a tratar lo más vital de nuestro ser y vinculación con Dios, que es la oración o ejercicio de inmersión en Dios, en las entrañas que nos dio a luz Jeremías, en su fuego abrasador de amor, en el manantial de su santidad y nuestra santidad, de su modo de ser, que vivifica el ser que de él recibimos, que desarrolla nuestra semejanza con él, que nos hace ser espirituales, sobrenaturales, tener la vida espiritual, vida interior que él nos dio. Si nos falta la oración, nuestro ser queda vacío al quedar vacío de Dios. Muere la vida interior. Todo el engranaje y desarrollo, mejor, recuperación de nuestra semejanza de Dios, lo lleva a cabo el Espíritu Santo por medio de la oración. Ella nos retorna la grandeza de nuestro ser porque lo vuelve a recibir de Dios al contemplar y asumir sus sentimientos divinos, sus perfecciones que nos pertenecen desde nuestra creación y que Él nos entrega en la oración que nos transmite su fluir divino. Nuestros estatutos nos dicen que mediante la oración conocemos a Dios y nuestro origen, es decir, nos conocemos al conocer nuestras raíces y entramos en la santidad divina, recibimos la vida de Dios, que es nuestra vida, y nos llenamos de su amor divino. Así transmitimos a Dios su caridad, su amor, su santidad. Por enlazar con nuestra espiritualidad la mística o contemplación del admirable Ruiz Brocchio, autor flamenco del siglo XIV, insertamos unos versos de este padre de la mística que abren paso a la praxis de nuestra oración concepcionista. Dicen así: quienes a la sobresencia se encaminan, nada más han de esperar que esta felicidad. Allí quieren habitar y nunca más salir, en lo más hondo perdidos. Quieren morar en ellos la Trinidad deliciosa. Así habremos de aspirar sin jamás desfallecer. Y volver siempre a salir para regir este reino semejantes en virtudes. Ahora quiero cuatro cosas decir en particular que impiden fruición, tener oración. Quienes han pocos deseos carecen de firme unión en sobresencia de Dios. No serán iluminados ni impulsados al abismo, mas quedarán en sí mismos. Os quiero mostrar aún cuatro cosas que entorpecen y destruyen la virtud. Los que son extrovertidos buscando honor y alabanzas, lejos están de la unión. La luz de simplicidad no la podrán alcanzar a causa de su miseria. No han resucitado para vivir en torpeza y apegarse a lo creado. Si quisieran rechazarlo, podrían subir muy alto, gustar el toque de Dios y alcanzar la eternidad. Quien busca gustos terrenos no podrá nunca alcanzar suprema felicidad. No será iluminado mientras esté recargado de imagen perecedera. Hasta aquí el autor. Sí, hermanas, la carga de desorden, faltas e imperfecciones, mediocridad que arrastramos a causa del pecado original, nos hace difícil entrar en Dios, en su presencia sentida para tener oración. necesitamos las disposiciones. Para hacer oración no basta decidirnos a hacerla. Debe residir en el alma un afecto apasionado por Dios y un convencimiento absoluto de que es lo más grande que podemos hacer en nuestra vida, y que si dejamos de hacerla, negamos a nuestra alma su mayor gloria y derecho: conocer a Dios, beber de Él, abismarnos en Él. Por eso la oración debemos prepararla con la propia vida. Lo ha dicho Rusbrocchio en los versos mencionados. Se trata de eliminar aficiones las que hemos sido llamadas a no tener más afición que la de Dios. Ello prepara nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón y aún nuestros sentidos para poder captar a Dios, sus sentimientos, su ser divino. Quienes a la sobreesencia se encaminan, hemos de dejar en segundo plano ocupaciones y preocupaciones. Nada más han de esperar que esta felicidad, hacer oración. Con ella nuestra vida se revelará más luminosa de lo que es, más humilde de lo que es, más obediente, más paciente, más fraterna de lo que es, más generosa en la práctica de las virtudes de lo que es, virtudes todas ellas que dan la felicidad. Aunque nos cueste desengancharnos de la mentalidad de lo urgente por lo necesario, tenemos que hacerlo y pensar que lo más urgente y lo único necesario es la oración. Nos lo dijo nuestro divino Maestro: Marta, Marta, por muchas cosas te afanas, una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será arrebatada. Lucas 10:38-42. Si para conseguir esto las que estamos llamadas a esta vocación, se hace necesario un nuevo planteamiento de nuestra vida o de la comunidad, hay que hacerlo, de modo que todas pensemos tan alto de la oración como es el fluir de Dios hacia nuestra alma para su transformación. Convencernos de que el encuentro con Dios en la oración ha de tener el carácter de una nueva revelación, escrutando y contemplando su palabra, que es decir, su ser divino. Hemos de llegar a encarnar nuestros sentimientos en los de Dios, nuestras reacciones en las de Dios, en las de Jesús, que es el único que nos la revela en toda su fuerza y pureza, y palparemos nuestra transformación en Él. Esto es recibir ese fluir del que es nuestra raíz, el principio de nuestro ser. El fluir, que es su vida, se percibe en sus sentimientos, que impulsó nuestra creación como bien infinito que comunica bien, como bondad inmensa que transmite bondad, como amor y misericordia eterna que fluye y nos sale al encuentro en cada fragmento de la Escritura que contemplamos y en nuestra vida. El fluir o vida de Dios nos lleva a su conocimiento, nos conexiona con sus sentimientos divinos, premisa fundamental de la oración. Nos hace tocar la vida divina, su santidad, si nos despojamos de nuestras elucubraciones. Hemos de recibir ese fluir de Dios con el alma desnuda, abierta a esa fuente divina que contemplamos como origen y base de nuestro ser y esencia, de nuestros sentimientos y amor, de nuestros deseos y actividad, de nuestro ser personal que debe vivir y beber ese fluir divino, esos sentimientos divinos que son su intimidad más profunda. Hasta ahí podemos llegar, hasta lo más profundo del conocimiento del ser de Dios en la oración, porque sus sentimientos son la revelación de su ser. Para entrar en oración, hemos de ir con corazón humilde, despojado, hambriento solo de Dios, es decir, sabiendo que nos faltan por descubrir grandes misterios de la oración que se descubren haciéndola. Humildad, pues, para entender que no sabemos nada de ella. Esta situación de pobre ante el Señor nos llenará de paz para poder entrar en oración y descubrir sus inesperadas luces, esforzándonos por separar nuestra mente de todo ruido, nuestro corazón de todo deseo o preocupación. El silencio del día bien vivido, hablar cuando es necesario y callar cuando hay que callar, nos hará sensibles a la contemplación, para descubrir en la oración al invisible, como por ejemplo lo descubría Lope de Vega, según él dice: a donde quiera que su luz aplican, hallan, Señor, mis ojos tus grandezas. Sí, como contemplativas, hemos de procurar tener sentimientos delicados, saber encontrar a Dios en la creación, en el silbido del aire, en una flor, en el canto del pájaro, en la escucha atenta de los que nos rodean. Esto nos prepara para descubrir en la oración al invisible, su naturaleza divina distinta a la nuestra, pero creada a su imagen y semejanza, y por ello destinada a conseguir los valores de su ser divino, su santidad. Y nos hace percatarnos de la necesidad de acercarnos a Él, de aproximarnos más a Él, de escuchar sus silencios, de amar su verdad, de adentrarnos en Él, de entender que esto es lo más bello que podemos hacer cada día, estar con el esencial, con el inmenso, que es amor, y acudir a ese manantial con sed de Dios. Nuestra alma está creada para Dios y solo vibra con el contacto de Dios, con su encuentro. Y nuestro espíritu está capacitado también para detectar el misterio que encierran las cosas espirituales, para intuir a Dios en realidades que se nos escaparían si no hiciésemos oración. Esto lo consigue la constancia en hacer oración a pesar de los desalientos. Nada se consigue sin esfuerzo propio. La oración es dejar el mundo visible para entrar en el invisible, donde es necesario, repito, despojar del ruido el ámbito donde Dios está, y está donde está el silencio. Silencio en la mente, silencio en el corazón, silencio en los sentidos. Hemos de dejar que nuestro ser entre en Dios para palpar su esencia divina, para sentir su paz e ir ajustando nuestra vida a esta realidad divina que es la santidad, que es Dios. Esto es más sencillo de lo que parece. Entrar en la realidad divina está al alcance de nuestras manos. Y ajustarnos a ella se consigue mediante la lectura atenta, reposada y contemplada del Santo Evangelio, que en la persona de Cristo nos ayuda a elaborar en nuestro interior la imagen de Dios a que fuimos creadas. la santidad. Porque Cristo tiene dos naturalezas, la humana, por la que podemos obrar como personas imitándole, y la divina, por la que podemos alcanzar los sentimientos mismos de Dios, su esencia divina. Debemos dejar en la serenidad del alma, enajenadas del entorno, que nos envuelva Dios. Dios está siempre palpitando en su palabra, que es su fluir divino, y muy cerca de nosotras y aún dentro de nosotras. Necesita la paz de nuestro ser para dejarse sentir, palpar su existencia, sus sentimientos, su alma. Cuando entramos en oración, después de haber leído con atención el pasaje evangélico escogido, cerremos los ojos y activemos los recursos que Dios ha puesto en nuestra naturaleza, en nuestra mente, en nuestro corazón, para contemplar, descubrir y entrar en los sentimientos de Dios, conectar con ellos, entrar en el alma santísima de Jesús, en sus reacciones, en su pensamiento, para ir asumiéndolos con paz, pero con constancia, durante la oración y durante todo el día, recordando la oración. Ejemplo. Contemplamos el convite que a Jesús hizo Simón el fariseo. El Evangelio dice que Jesús acepta la invitación, entra en casa del fariseo y se pone a la mesa. Contemplemos después a la pecadora que se acerca a Jesús, la cual, puesta a sus pies, se los moja con sus lágrimas, se los seca con los cabellos de su cabeza, los besa y los unge con un perfume. Por otra parte, el fariseo está observando y piensa en su interior. Si este fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca, una pecadora. Entremos ahora dentro de los sentimientos de Jesús manifestados en su reacción. Jesús, sin prisas, aborda al fariseo con sentimientos de confianza para llegar a su corazón, a pesar del juicio que de él había hecho. Dialoga con él, exponiéndole una parábola que habla de amor y de perdón. Y espera la respuesta del fariseo. Jesús la escucha y le dice: «Has juzgado bien». Luego, con la serenidad de quien domina hasta los elementos de la naturaleza, le dice, desgranando la verdad, que nunca debe callarse, la verdad que revela el amor de la pecadora. «Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella, en cambio, ha mojado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso. Ella, desde que entró, no ha dejado de besarme los pies. No ungiste mi cabeza con aceite. Ella ha ungido mis pies con perfume. Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados, porque ha mostrado mucho amor». Lucas 7:36-47. Contemplado detenidamente este pasaje, descubrimos en Jesús amor, respeto, delicadeza con el fariseo, dejando que sea él mismo quien se responda a su juicio. Este es el modo de reprender Jesús un juicio desacertado sobre él. Nosotras, ¿qué hubiéramos hecho? Sin duda que habríamos respondido con resentimiento, apresurándonos a salir por la propia honra, afeando duramente el juicio erróneo. ¡Qué disparidad con los sentimientos de Jesús! Pues de esto se trata, y este es el fin de esta oración, que transformemos nuestros sentimientos en los de Jesús. Para ello, hemos de grabarlos con tesón y apasionadamente en nuestro corazón, para recordarlos con frecuencia y constancia, sin saber ni querer separarnos de ellos. Esto nos irá transformando, irá cambiando nuestros sentimientos desordenados por los divinos, nuestras reacciones por las reacciones equilibradas y sin error del Señor, nuestros pensamientos ensombrecidos por la fuerza del pecado, en los pensamientos llenos de luz de Dios, nuestros razonamientos humanos, a veces cargados de errores, en los razonamientos divinos empapados de verdad. Podemos aplicar aquí el adagio castellano: dime con quién andas y te diré quién eres. Si andamos todo el día con estos sentimientos de Jesús, nos haremos como Él. Así será, hermanas, así será. Porque San Juan nos dice que estamos dotadas de semilla de Dios. Primera de Juan 3:9b. Tenemos, sí, capacidad de evolución, de pasar del pecado a la santidad. Y como digo, hace posible este paso la comunicación con Dios en la oración. Palpar su ser divino, sus sentimientos, su santidad en el Evangelio para vivirla. La atención que pongamos en seguir la forma de expresión de los hechos y palabras de Jesús nos llevarán a un conocimiento certero de su ser divino. Otro ejemplo puede ser el pasaje de la adúltera. La serenidad que manifiesta Jesús ante unos acusadores de un pecado condenado por la ley de Moisés, acusadores que buscaban con ello condenar a Jesús según la respuesta que diere, y el tiempo que el mismo Jesús se toma para responder, sereno, escribe primero en tierra, junto con el tono de su voz lleno de misericordia hacia la mujer adúltera cuando quedó sola, nos manifiestan que en Dios hay algo más grande que el pecado. Es el perdón, el amor. Nos manifiestan la divinidad y ternura, la santidad que encerraba en su intimidad Jesús y el equilibrio de su ser. No tiene prisa ni en condenar ni en actuar. Se deja llevar solo por lo importante, que es el amor. No por las prisas de los acusadores, ni por la fuerza de una ley que no es la suya, de gracia y santidad, de vida, de perdón, de amor. Vete y no peques más, le dice a la mujer, devolviéndole la vida del cuerpo y del alma. Juan 8:1-11. Esta debe ser nuestra imagen y semejanza, hermanas. Así estamos destinadas a ser según el designio amoroso de Dios. Si nos embriagamos de estos sentimientos divinos, destilaremos el estilo de vida de Jesús. Para eso nos lo envió. Si lo asumimos en la oración, tendremos un comportamiento lleno de amor y equilibrio que atraiga hacia lo sobrenatural, hacia lo divino, no hacia la mentira ni de las cosas. Vivir así a Dios es encontrar el centro y la razón de nuestra existencia. Lo contrario es frustrarla. Es dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestro mundo interior para que forme nuestro corazón como el de Jesús. Si grande fue para la humanidad el día de la encarnación, pasión y muerte de Cristo, grande, muy grande fue la revelación de Dios que nos hizo Jesús con su vida, obras y palabras. Si esto no hubiera acontecido, no habríamos llegado al conocimiento íntimo de Jesús, al conocimiento íntimo de Dios, que el mismo Jesús nos manifiesta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. Y que nos hace posible rehacer íntegramente el proyecto del Padre al crearnos para ser conformes a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29. Para esto vino a Jesús a la tierra, hermanas. Nacimos de nuevo en la encarnación del Verbo, la nueva creación. Y logramos la semejanza de Dios asumiendo los sentimientos divinos y las actuaciones que fluyen de la persona de Cristo. Así nos quiere el Padre. Grande es nuestra deuda y nuestra obligación con Dios. ¿Qué hacer? Tensionar nuestra actitud de escucha en la oración y contemplación de los pasajes evangélicos es nuestra respuesta, porque es ahí donde recibimos el fluir de Dios, su imagen santa, su esencia divina, su gracia y misericordia que nos transforma en su ser divino por la fuerza de la redención de Cristo. Es la cualidad de la oración, por lo que es imprescindible su ejercicio para responder al proyecto divino. Si lo hacemos, se nos notará. ¿Qué cuesta? San Pablo nos dice que para conseguir una corona perecedera son necesarias muchas privaciones y entrenamientos. 1 Corintios 9:24-25. Y se hace, hermanas. ¿No es Dios más que todo lo que pasa de este mundo? ¿Cómo no poner esfuerzo por este bien deleitable e imperecedero que constituye además la plenitud de nuestro ser? Esto así, ¿quién podrá prescindir de esta oración divina? ¿Quién o qué podrá cegarnos el entendimiento para no ver tanta luz y lo que nos conviene? ¿La pereza espiritual? ¿La falta de fe? ¿La inercia por penetrar en los valores divinos? ¿La insensibilidad? ¿El desaliento? ¿La apatía por las cosas de Dios? ¿La tibieza? ¿El trabajo? ¿Otras ocupaciones? Examinemos qué principios son los que nos impiden hacer oración. ¿Por qué cosa nos afanamos? Examinémonos seriamente, porque eso es lo que amamos más que a Dios. Reconocer qué principios u ocupaciones anteponemos a la oración nos favorecerá altamente para erradicarlos y para conocernos, para pulsar nuestra vida espiritual, para ordenarla sin dejarnos llevar de la falsedad, del engaño, de las fuerzas del mal con las que Satanás se esfuerza para apartarnos de la oración, porque sabe que si la hacemos, él lo tiene todo perdido y nosotras todo ganado. Por ello, el empeño que pongamos en desenmascarar los principios que nos impiden hacer oración sin falsedad, con realismo, sin engañarnos a nosotras mismas, y el amor operante, consecuente que tengamos a Dios, hará que replanteemos nuestra vida suplantándolos decididamente por la oración. Sin duda que Dios nos contemplará con agrado y nos ayudará con su gracia al vernos capaces, decididas a acabar con lo que nos impide conocerle, amarle, ser receptoras de su fluir amoroso, que es su santidad. Y nosotras nos sentiremos mejor, sintiendo a Dios en nuestro corazón. Recibir el fluir de Dios en la oración, que otros llaman emanación, es el más alto quehacer y el mayor premio que podemos recibir. porque lo necesitamos para llegar a ser imagen y semejanza suya. Es decir, lo necesitamos para vivirle, porque no es ajeno a nosotras ese fluir de Dios que emana como de una fuente para nosotras, para darnos vida. No es ajeno a nosotras, porque es nuestra raíz y necesitamos nutrirnos de ella para crecer espiritualmente, para transformarnos en Él. Abrámonos pues a Dios, hermanas, con constancia y experimentaremos el flujo de su comunicación divina. Asumiremos sus sentimientos, fuente de sus virtudes o modo de ser, y llegaremos a la identificación con Él. Y cuanto mayor empeño pongamos en ello, más gusto encontraremos en estar con Él. Más íntima será nuestra relación con lo esencial, y más despojadas de las cosas nos sentiremos, con mayor madurez personal y espiritual, por el desarrollo de la gracia santificante que nos hará ver todo mezquino y solo Dios grande. El descubrimiento y práctica de esta oración de asumir los sentimientos de Jesús es una necesidad prioritaria para nuestra vida monástica. Crecerá nuestro interés por ella a medida que vayamos entrando en Dios, en esa relación de amor que se hará más fluida a medida que más nos adentremos en la contemplación de los sentimientos y de los misterios que nos revela Cristo. ¿Cómo debe motivar nuestra oración el deseo de llegar a tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz? Filipenses 2, 5 al 8. Sintonizar con Él hasta que sus sentimientos que le llevaron al despojo de su categoría divina, a su humillación profunda, a su obediencia hasta la muerte de cruz, tengan resonancia en nuestro corazón, en nuestra vida. Este es nuestro quehacer ineludible en la oración, hasta llegar a entender que obedecer es donarse al que se ama, Dios, que despojarse de las cosas es llenar de Dios nuestra alma, que la dejó vacía el pecado, que humillarnos y que nos humillen es recibir la grandeza de Cristo, que supo humillarse porque era Dios. Así de fuerte debe ser la resonancia que en nuestros sentimientos hagan los sentimientos de Jesús, de modo que lleguemos a obrar como Él. ¿Puede haber acontecimiento más grande en nuestra vida que llegar a sentir igual el Creador y la criatura, el Redentor y la Redimida? Es la mayor conquista que podemos conseguir en este mundo, mucho mayor que la conquista del espacio que ha conseguido el hombre, que, aunque es grande, es perecedera. Si esto lo logramos, y estamos en el monasterio para ello, quedaremos capacitadas para conectar también con la realidad de quienes nos rodean, con sus sentimientos, con sus razonamientos, con sus necesidades. Es cuando fácilmente podríamos ir a la oración dejando atrás, hermanas confortadas, obligaciones bien cumplidas. Si valoramos los beneficios que se derivan de esta oración, se nos haría difícil abandonarla, sin duda. Pero, hermanas, nos conviene saber y reconocer que tenemos el peligro, y somos fáciles en ello, de ir contra nuestro bien espiritual porque supone esfuerzo la ascesis. Supone esfuerzo aguantar una oración árida, o matar nuestro egoísmo o comodidad, o los propios razonamientos que nos inclinan a anteponer la actividad a la oración, porque es difícil superar el tedio, el desaliento, las distracciones. No sea así, hermanas. Sabemos que las distracciones se vencen leyendo otro texto, o pidiendo la gracia al Señor humildemente, como hacía el publicano, el cual, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Lucas 18:13. Así seremos acogidas por Dios. Y acogiéndonos también a la protección de nuestra querida Madre Inmaculada, siempre inclinada a ayudarnos. Otro peligro para el desarrollo de nuestra oración es el tema que elijamos. El fluir de Dios, su santidad y amor, quiere llegar tal cual es a nuestra realidad humana para transformarla. Si escogemos temas que menos nos comprometan, estrechamos el cauce divino que nos daría luz para llegar al conocimiento de Dios y al conocimiento propio, consiguiendo solo parcialmente nuestra transformación. Por ejemplo, el amor universal a amigos y enemigos que movió toda la vida de Jesús, y que es el cauce ancho del amor y sentimientos de Dios. Si a estos temas no les prestamos atención, solo conseguiremos, repito, un conocimiento parcial de Dios y una conexión restringida con su ser divino, cuya esencia y el misterio profundo de su ser es el amor. Hermanas, se trata de ser fieles a lo que hemos prometido el día de la profesión. ¿Recordamos? Prometimos llegar a la plenitud de la inserción en Cristo y expresar al mundo cómo ha de vivirse nuestra imagen y semejanza de Dios. El cauce para lograrlo es la oración, como hemos dicho, la de contemplación de los sentimientos de Jesús. Por aquí hemos de ir las que somos profesionales de la oración. No hay otro camino. Sin oración no seremos monjas concepcionistas. Repito que la oración es lo más grande que podemos hacer en el monasterio. Por eso hay que ir a ella con un amor apasionado por Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios. Por ti suspiro, yo te busco. Mi alma está sedienta de ti. Por ti languidece mi cuerpo. Salmo 62:2. Mi ser languidece anhelando los atrios del Señor. Mi corazón y mi mente se alegran por el Dios vivo. Salmo 84:3. Digámosle con vivos deseos de asumir el alma y los sentimientos de Jesús para conseguir tener sentimientos tan delicados como los suyos: su serenidad, su paz, amor como el suyo. Asumir su modo de ser mediante el ejercicio de todas las virtudes sin desfallecer. Estos, hermanas, son los mejores fenómenos místicos de la oración que hemos de desear y alcanzar con mucha constancia y amor. Por último, hermanas, despojadas de razonamientos humanos, hemos de recibir a Dios, como he dicho al principio, con el alma desnuda, abierta a esa fuente divina que contemplamos y que es nuestra base y origen, causa de nuestro ser, de nuestros sentimientos y amor, sin desear más que ser de Dios y para Dios, de recibirle constantemente. Nos dice Rusbrockio: todas las riquezas que hay en nuestro Dios por naturaleza están en nosotras por el amor infinito del Espíritu Santo. el lenguaje moderno, sería decir que nos recibimos de Dios por el Espíritu Santo. ¿Recordáis que estamos en Dios? De Él, pues, nos recibimos. Recibimos el ser que participamos de su ser y santidad desde nuestra creación. Esto lo lleva a cabo el Espíritu Santo, como digo, mediante la oración. Nos recibimos de Dios, que es amor, donación, santidad. En este amor se gusta el sabor de todo aquello que se puede anhelar. Aquí comienza otra vez Rusbrockio. Por este amor estamos muertos a nosotros mismos. Salimos del propio yo. Este ser eterno, esta vida eterna que tenemos y que somos en la sabiduría eterna de Dios, es la semejanza con Dios. Hasta aquí el autor. ¿Cómo no vamos a desear sumergirnos en ese Dios para recuperar y alimentar y hacer crecer nuestra semejanza con Él? En una lectura de Vigilias leemos: Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciese Dios. ¿Qué más pudo hacer por nosotras? Hasta ahí llegó su amor. ¿Dónde llegará el nuestro? Repito, no neguemos a nuestra alma su mayor gloria. La recuperación de nuestro ser que Dios nos dio. La transformación, unión e identificación con el ser divino, que se consigue mediante la oración constante y fervorosa para despertar en los que nos rodean el deseo de Dios, porque emanamos a Dios, a esa claridad divina que no conoce el ocaso, a esa belleza única que nos diviniza, a esa pasión de amor por nosotras que nos atrae y apasiona. Que así sea, que no sepamos salir de Dios ni de los sentimientos divinos de Jesús para asimilar su nobleza y santidad. Que la Santísima Virgen, nuestra Madre, reflejo sublime de los sentimientos y amor de su Hijo, nos ayude.